Y nos vamos a conversar, recién lo hablábamos con Pablo Trueba, el tema de capitanes. ¿Está resuelto? ¿No está resuelto? Para ello, ¿quién mejor que el capitán Jorge Alfredo Frías, secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, a quien saludamos?
Bueno, agradecido, buenos días.
Recién lo hablábamos con Pablo Trueba, ¿no?, acerca de la resolución del conflicto paritario para la marinería y los oficiales de máquina. ¿Qué pasa con el tema capitanes?
Bueno, nosotros tenemos en nuestra audiencia en función del vencimiento de nuestra paritaria, que es para el 31, como todos los años. Esto nos imposibilitaba de que nosotros participáramos en cualquier discusión previo a ese vencimiento. O sea, cuando le toca a CIMAPE iniciar su paritaria, solo lo podían hacer ellos, dado que a ellos le vence un mes antes. Y eso hace, claro, que el que firma primero la tenga más difícil, digamos, ¿no?
Y pelear los números, digamos.
Claro, y esto ocurre porque no hubo un acuerdo previo entre las partes, aunque no tuviéramos ese vencimiento, con una mirada a 30 días, para que se entienda. Si todos los gremios nos hubiéramos juntado a pactar un determinado porcentaje, Pablo, el CIMAPE, no habría que tenido que decidir él solo qué porcentaje cerrar. Y obviamente que él lo hizo en ese momento desde el 9 de febrero, donde teníamos una inflación diferente a la que surgió en el mes de marzo, incrementándola.
Lo que pasa es que ese 6,7 es como que desbarató, ¿no?, muchas de las proyecciones anuales.
Sí, es relativo anuales. Eso, es relativo, porque a ver, que tenemos que tratar de comprender y razonar en el largo plazo estas discusiones, porque nosotros podríamos estar firmando, cuando digo nosotros, digo todos, ¿no?
Sí.
Firmando mes a mes en una coyuntura de un mundo que está en guerra, de un país que no la está pasando por el mejor momento. O sea, no hay una necesidad de establecer un porcentaje a futuro. Eso es una cuestión de practicidad, si se quiere, pero si la inflación en marzo cerró al 16% y el CIMAPE tenía firmado el 20%, estaba cubierto, no había firmado nada negativo para sus trabajadores, y sí algo que podía corregirlo mes a mes. Por eso, la confusión quizás surge cuando el gobierno a nivel nacional determina como una estrategia política de tratar de poner una suerte de techo y publicita que para este año debía ser el 40%. Todo el mundo tomó eso como que así debía ser y no lo interpretó, que ese 40% tenía un carácter anual. Entonces, esto llevó a la confusión. Cuando alguien, un gremio cualquiera, firma menos de eso, parecería que está firmando menos que lo que el mismo gobierno dijo. Lo que no se está leyendo es que ese gremio, en el caso del CIMAPE, no firmó por todo el año. O sea, que firmó un 20 y con un 10, y después en el próximo mes podía firmar, seguramente así va a pasar, firmar otro 10 y al cierre del año se agregará otro 10. O sea, la lectura fue muy acotada y esto es lo que generó diferentes discusiones.
Claro, el tema en algunos de los sindicatos que estuvieron presentes en estos días intensos era que venían con cierto desfasaje del año anterior. ¿Esto es cierto? O sea, que respecto de la inflación del año anterior habían perdido, ¿no?, conforme la paritaria, claro, firmada a principios de año.
Esto, bueno, fíjate, primera cosa que hay que coincidir, creo yo, convencido de ello, que en este escenario, como dije anteriormente, con un mundo en guerra, que no se puede ignorar esto de ninguna manera, concretamente Rusia es un país que compraba una importante cantidad en dólares de lo que nosotros extraemos del mar argentino, que obviamente este año no lo va a hacer. Entonces, todas estas cosas nos impactan. Si bien la guerra es en otro continente, nadie está ajeno a esto. Y entonces, convencido que la única manera de ganarle la inflación es trabajando,
¿no?, produciendo.
No tengo la menor duda que a la inflación hoy más que nunca se le gana únicamente trabajando. Primera cosa. Al respecto de tu planteo, para el mes de febrero, esa diferencia de inflación no había ocurrido. Lo que la desacomoda es esa inflación extraordinaria del mes de marzo, del 6,7, que nadie la tenía prevista, y que, por ejemplo, al CIMAPE no lo afectaba porque cerró antes, pero sí a nosotros nos afectó, por eso el planteo que nosotros hicimos en nuestra paritaria, para eso pedimos la audiencia, porque nosotros pedimos audiencia al principio de abril, finalizada nuestro vencimiento, pero en ese momento ya estaba la discusión con Siconara, entonces acordamos con la Cámara que trabajen con ellos y nosotros podíamos esperar. Hasta que, bueno, se estiró más de lo que pensamos, ahí solicitamos nuestra audiencia, que así la obtuvimos, y ahí presentamos una solicitud que incluía recomponer el impacto que provocó marzo en nuestras paritarias del año pasado, y en ese sentido pedimos un 5% para recomponer este desfasaje, un 20% aplicable a partir de abril, el mismo 20% que había firmado el CIMAPE, y después dos cuotas de 15%, una en junio y otra en julio. Es decir, que nosotros pedimos una recomposición del 5% y buscábamos como intención el 50% para el primer semestre. Le sumamos una cláusula gatillo, pero además, o sea, este término que no es muy simpático, pero describe solamente algo que ya está establecido, ¿no? Que las paritarias permanentes y la libertad de que las partes se junten a debatir cualquier diferendo y lo consensúen. Además de eso, lo que a nosotros sí nos parece más importante, porque nosotros contamos con un convenio colectivo de trabajo, el 638 en el 2011, entonces, como nosotros tenemos un convenio básico y nuestros capitanes y oficiales acuerdan salarios privados con sus empleadores, el convenio siempre está por debajo de lo que finalmente ganan tanto capitanes como oficiales. Y esto es una libertad de acuerdo a su expertise, a su antigüedad, a su relación con el armador y una serie de factores que hace que no haya un salario lineal y para, como si esto fuera poco, tampoco los barcos son todos iguales, ni todos van a la misma especie y todas esas cuestiones. Por eso hay una flexibilidad en el salario final que está por arriba del convenio. Entonces, en este sentido, nosotros entendimos que después de pasado tantos años, ya más de una década, cuando nosotros logramos el convenio colectivo tenía un fin, que era ordenar la cuestión salarial, la cuestión laboral, la cuestión administrativa de los capitanes y oficiales, y así nació como un convenio básico. Ese convenio básico, como cualquier convenio básico, tiene que ser pasible de actualizaciones, de agregar cuestiones de interés. Lo que planteamos en la misma solicitud, que la vamos a revisar ya el próximo día martes, implica esto, ¿no? Trabajar sobre abrir la discusión sobre el convenio, más allá de la coyuntura del porcentaje de compensación, ajuste salario contra la inflación, más allá de esta coyuntura, nosotros decidimos plantearle a la Cámara que aquella capacidad que tuvimos para consensuar en el 2011 y empezar a ordenar la actividad, así como se ordenó, se puede hacer un paralelismo claramente, así como se ordenó la pesca olímpica en la actividad, con la cuantificación y con todo lo que el organismo de pesca fue desarrollando, debe hacerse lo mismo en lo que tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo. Entonces, aquí tenemos que hablar del precio del kilogramo de la merluza, del precio del kilogramo de langostino y, por ejemplo, también a lo de muchísimo interés que no debería pasar, pero pasa, y esperamos poder consensuarlo con la Cámara y que se cumpla, que es que el primer oficial de pesca, el primer oficial de puente, quede solamente cumpliendo las funciones para la cual se lo embarca, que es atender, secundar al capitán de pesca, atender las cuestiones administrativas, que por estas cosas de los controles que se establecen no son pocas, y lo fundamental, tener sus horas de descanso, porque lo que prima es la seguridad náutica. Esto en muchos barcos nos pasa, hay una tendencia a que el oficial tiene que ir a ocupar el trabajo de un marinero para dar una mano, para cubrir alguna faltante. Bueno, esto no debe pasar y esto es una de las tantas cosas que vamos
a plantear
y a tratar de
ser, por la lectura que hice.
De hecho ya debería estar, ya debería ser así, pero bueno. Vamos
ahora,
a
ver, bueno, o sea, ustedes se encontrarían el próximo martes.
Sí, nosotros no hemos firmado absolutamente nada.
Nada, y claro. Quiero que lo aclare porque parecería que Capitanes fue a Capital Federal, se reunió con el resto de los gremios y las cámaras empresarias y que firmó, o que estaba por firmar en espejo. O sea, esto es lo que uno fue leyendo durante los últimos días. Entonces, quiero que aclares que vos, ustedes fueron, pero no firmaron nada.
Mirá, en la crónica, Conductores estaba llevando adelante su negociación al inicio de la semana. Nosotros teníamos audiencia a mitad de semana, quedamos expectantes a esa fecha. Cuando tuvimos nuestra reunión, que planteamos, está obviamente asentado en actas, todo lo que te describí, y estamos a la espera que el martes la Cámara responda a los planteos, así quedamos y lo acordamos con la Cámara. En el medio, Siconara no logra firmar lo que había planteado, y hay una decisión política de que todos los gremios nos trasladamos a Buenos Aires y tratábamos de hacer un aporte para destrabar las diferencias y poder iniciar el trabajo. Atento de que, si bien no había un paro declarado, de ninguna manera hubo un paro declarado, y ahí se pueden hacer cualquier tipo de consideraciones en este juego.
Por el tema de la conciliación, decís vos.
Claro, porque no se puede aplicar una conciliación si no hay un paro. El paro se tiene que denunciar en el Ministerio de Trabajo. Si yo no estoy parado y nos declararan una conciliación aleatoria, yo la rechazaría absolutamente, porque yo no declaré ningún paro. Jugamos al gato y al ratón, porque para que eso ocurra, la empresa cualquiera debió haber tenido la intención de sacar un barco, y bueno, si alguno de los gremios impedía la salida, eso tendría un desenlace diferente, ¿no? Ahí se podría decretar un paro, o ahí se podría desembarcar las tripulaciones. Ahí el juego es un poquito más largo, pero acá parecía que no había una intención. Es decir, cuando un sindicato con personería gremial, que es lo que le da la representatividad ante el ministerio, decreta un paro, lo tiene que denunciar, porque si no, el que no está saliendo a trabajar es el trabajador, el que está expuesto es el trabajador.
¿Y cómo hay que entender esto de la demora en la zarpada de los buques?
Y así, como se dice, que los combos, la pregunta sería cómo se modifica eso. Bueno, tratando de sacar el barco. Y evidentemente los empresarios no tenían la intención de sacarlo. No había Semana Santa, la pasamos en familia, había mal tiempo, la pesca no estaría dando los resultados esperados. Bueno, una serie de factores. Y también, bueno, hay acciones individuales y personales que también llevan a que se tomen decisiones que lamentablemente afectan a todos, ¿no? Porque por eso
como que cambió entonces, Jorge, la dinámica del puerto, de eso de que los barcos entraban y salían y rebotaban. ¿Hoy no se da ese paisaje en el puerto de Mar del Plata?
Y si hace 14 días atrás hubiese habido la posibilidad de salir a pescar langostinos porque la abundancia era importante, no hubiéramos estado parados seguramente. Tiene que ver con eso, tiene que ver con el interés comercial, que es absolutamente entendible para todos, ¿eh?
Bien.
Lo cierto es que nosotros perdimos viaje y medio, por eso te decía que la discusión coyuntural del porcentaje a nosotros no nos impacta, a nuestros compañeros no les impacta, es un porcentaje que les sirve para tener un factor y poder ajustar su arreglo personal.
Está bien, porque un parámetro.
Claro, este 50% que nosotros planteamos no le va a impactar en el salario ni del oficial ni del capitán, porque ambos están más o menos por arriba de estos convenios. Por eso.
O sea que entonces no verían ninguna dificultad ustedes en, después de este martes. ¿Con qué tropiezos se podrían encontrar, Jorge, ustedes, los capitanes, digo?
No quiero elucurar, pero primero tengo que ver qué va a responder la Cámara al porcentaje y para sumarnos a todo lo que han firmado los gremios, que no necesariamente debe ser igual, no lo planteamos igual, nosotros queremos un ajuste en junio y otro en julio, pero si esto lo podemos cerrar con tranquilidad, se cierra, se firma el acta, tenemos 30 días, esto es lo que estamos solicitando, 30 días para trabajar de manera privada en amplitud del convenio colectivo 638, y pedimos un plazo de 180 días, primero 30 para que, dicho vaya de paso, me viene a la memoria agradecerle muy sinceramente a la directora nacional del trabajo, a Gabriela Marcelo, que la doctora se ha portado espléndido en esas 48 horas, que con mucha voluntad, con mucha dinámica, los funcionarios en estas coyunturas suelen actuar así, y bueno, la doctora ha hecho un buen trabajo para tratar, obviamente, de que todo se consolide. Y entonces le hemos pedido que dentro de 30 días nos convoque a nuestra primera audiencia con la Cámara para ver los avances sobre lo que planteamos.
Sobre el tema de la modificación del convenio colectivo del trabajo. Convenio,
claro, claro. Uh-huh. Y planteamos un plazo de 180 días para empezar a presentar avances.
Uh-huh. Bien, perfecto. Pero esa, digamos que es el desdoblamiento. El martes próximo dirimirán el tema paritario o seguirán las negociaciones. Y dentro de 30 días, no hay fecha todavía fijada por este tema. No.
Si las cosas y las voluntades están, a partir del martes, 30 días posterior, tendríamos que volver a estar en algún Zoom, seguramente, porque las audiencias se hacen por Zoom.
Ok, hacia fines del mes próximo, digamos.
Nosotros debatimos de manera privada con las cámaras, pero lo que se debate de manera privada hay que ir consolidándolo ante el Ministerio. Por eso esperamos, tengo la esperanza que dentro de 30 días podamos ya ir cerrando algunos puntos y que queden establecidos.
Bien, bien. ¿Y eso qué queda? ¿Se maneja de manera interna o se difunde el avance de la negociación?
Nosotros el martes, inmediatamente que la respuesta que tenga las cámaras, transmitiremos a los afiliados y posteriormente, si no hay ese encuentro con ellos, firmaremos. Okay. Y después ya era público, obviamente, como hacemos todas las actas. El petitorio que te describí está en nuestra página web, está todo el acto publicado, en nuestras redes siempre publicamos todo, así que es público, absolutamente público.
¿Y no si la patronal se planta en ofrecerles el 45?
Es lo que te dije, se lo transmitiremos a los afiliados y de ahí veremos.
Ellos decidirán. Sí. Bien, te saco de este tema porque quería que me hicieras una pequeña mención hablando, ¿no?, de la negociación que se realiza con diferentes cámaras o empresas independientes, la firma de este acto acuerdo que se hizo con Bentónicos, pero no sé si vos me querías agregar algo en especial.
Sí, cortito. Es que el día martes también nosotros vamos a plantear a la Cámara y al Ministerio que se participe al CIMAP, al SOMU y al CICONARA, porque la intención nuestra es debatir, como dije, el precio del pescado, el precio de la merluza, el precio del langostino, y esto va a movilizar los convenios o acuerdos de todos. Ajá. Entonces nos parece, por lo menos nosotros, no es algo que es una condición que ponemos, sería burdo decir que es una invitación, simplemente decir es una apertura que si tienen interés y lo discutimos juntos o paralelamente, ¿no? Como quieran.
Estamos hablando del porcentaje por productividad, ¿verdad?
Claro.
Bien.
Claro, exactamente.
Que fue uno de los puntos.
Eso sí afecta a todos.
Claro, que fue uno de los puntos por los cuales el SOMU llevó a cabo en su momento aquel paro, ¿no? Recordemos del tema.
Inolvidable de la 254, la famosa 254.
Exacto.
Y claro, de la discusión, en el año 84 se estableció un valor de referencia justamente para que no haya estos conflictos de paros que en el cual todos perdemos, toda la cadena laboral, en más o en menos, y se pensó que estableciendo un valor relacionado al dólar estadounidense, y esto es porque el 95% de lo que extraemos del mar argentino se exporta, entonces se pensó en aquel momento, año 84, que esto podría ser una solución, pero lo que generó un desfasaje fue que no se ató al valor actual de la tonelada de aquel entonces. El porcentaje lo podemos inventar, el valor en centavos de dólar lo podemos inventar, sea 10, 15, 20, 30, 35, lo que sea, pero si no se lo ata al valor de la tonelada, que es la que se moviliza, siempre se va a desfasar.
Entonces, a la tonelada de exportación, ¿no?
A la tonelada de exportación, a la que establezcamos. Son parámetros que hay que establecer con las partes y decir, bueno, en aquel entonces, puedo equivocarme y no por mucho, la tonelada rondaba los $800. Entonces, para destrabar ese gran acuerdo, ese gran paro que fue en el año 84, que no fue de dos días tampoco, fue largo, se recurrió a esta posibilidad de ajustarlo comparativamente con el dólar, pero no se lo ató a la movilidad del valor de la tonelada. Hoy la tonelada está muy por arriba de los $800 y los 0,20 centavos de dólar de referencia siguen siendo lo mismo. Y esto es lo que genera el desfasaje. Si no, Si ese objetivo se hubiera logrado, no tendríamos que estar discutiendo paritaria nunca, mientras y en tanto y en cuanto lo que se peje en el mar argentino se exporte en su mayoría, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esta será entonces la próxima gran batalla que deberán afrontar. Bueno, último minuto de la charla para que me comentes esta actualización de los valores salariales para el básico con bentónicos de Argentina, crustáceos del sur y Centomar.
Bueno, estos son una empresa rusa que se dedican específicamente a pescar centolla. Con barcos específicos y están en el trabajo que venimos haciendo hace muchos años, del 2005, que nosotros firmamos el primer acuerdo con las cámaras congeladoras, en aquel entonces que sí están dolarizados, vale aclarar acá para los oyentes que no cobramos en dólares, sino que son valores de referencia, pero que sí están establecidos como salarios básicos y asegurados y garantizados del dólar estadounidense. Y en aquel entonces hubo un trabajo de ir acordando con las empresas langostineras, con las congeladoras arrastreras, hasta que pudimos firmar nuestro propio convenio con Capeca, porque nosotros, la Asociación de Capitanes, una organización joven que nació en el año 82, y a partir de ahí una lucha por la personería, así que en el 83 se obtuvo la personería, y bueno, después hubo otras idas y venidas. Lo cierto que el convenio Capeca, como se lo conoce, con la cámara congeladora del año 75, el 175/75, no nos pertenece porque nosotros no existíamos, literalmente así. Entonces siempre luchamos porque la Asociación de Capitanes tuviera su propio convenio y así lo logramos. Entonces hoy el capitán de pesca tiene su convenio propio, abandonando la relación de lo que marca el 175/75.
Bueno. Jorge, ¿satisfecho entonces con lo firmado?
Sí. Esta empresa surge después, esto de pescar al centolla, no apareció hace unos cuantos años, y bueno, los vamos incluyendo en el acuerdo, que son espejos con lo que se firma con Capeca, con Capip, y quizás pronto estemos acordando también con CEPA. La idea es eso, contar con todos los convenios y poder acordar las diferencias inflacionarias en paz, trabajando y de otra manera, ¿no? Ese es el objetivo.
Bien, o sea, importante, comenzó a regir a partir del 1 de este mes, ¿no?
De abril. Sí, se actualizó y me viene a la mente, ya no hablo más, está pendiente las empresas que trabajan con Vieira, a la pesca de Vieira, Guanchi por caso, Glaciar Pesquera, que esperamos también que se vengan a que podamos consolidar un acuerdo y también ordenar la actividad. Se trata de esto, de ordenar lo mejor posible para después cualquier diferencia poder resolverla de manera más ágil.
Seguro. Bueno, vaya a festejar, a celebrar su onomástico, caballero.
Gracias, que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente, Jorge Alfredo Frías, como titular de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, en los micrófonos de Matices del Puerto.